La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana haciendo un programa muy especial para las madres, ya que el mes de mayo se refleja y se celebra el día de esa señora que nos trajo al mundo, nuestra madre. El Día de las Madres conmemora la existencia de la mujer en su rol de madre como el pilar fundamental que sostiene a la familia. En el siglo XIX se lograron establecer por primera vez reuniones que conmemoraban a las madres y sus derechos. Esto ocurrió después de que fueran ultrajadas durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, la cual tomó lugar entre 1861 y 1865. Los esfuerzos de distintas mujeres en los Estados Unidos, inclusive fueron encabezados por la poetisa Julia Ward Howe y Anna Jarvis, fueron los que finalmente convirtieron estas reuniones en el Día de la Madre. El Día de la Madre, y esto es interesante, se celebraba originalmente para clamar por la paz para la familia y para las madres en general. Hoy en día la celebración se presenta como una oportunidad de compartir en familia y dar regalos. Este día se establece como una conmemoración internacional. Sin embargo, en este mes, ¿no? Sin embargo, esa fecha de celebración cambia dependiendo del país. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuándo comenzó todo esto? Pues se tienen registros de que en la antigua Grecia, entre 1200 a.C. y 146 a.C., se celebraba este día en honor a Rea, que era la madre de los dioses más emblemáticos como Zeus, Poseidón y Hades. Este hecho marca una gran antigüedad en los antecedentes de esta celebración. A pesar del movimiento originado por las mujeres estadounidenses en el siglo XIX, no fue sino hasta el 1914 que el gobierno aprobó la petición para que el Día de las Madres fuera una fiesta nacional. Esta aprobación estuvo a cargo del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y el Día de las Madres, impuesto en Estados Unidos durante el año de 1914, es celebrado en la mayoría de países en su fecha original de imposición. Esta fecha, por lo general, es el segundo domingo de mayo de cada año. Y yo quiero, en estos momentos, poder entrevistar a muchas madres que han tenido un impacto muy grande en la historia, yo diría la historia local, en estos momentos. Y la primera que voy a entrevistar es una gran mujer que he tenido el placer de compartir últimamente con ella y que creo que ella es muy especial. Su nombre es Angie Chidino. Hola Angie, ¿cómo estás?
Hola doctora Isabel, felicidades a ti para el Día de las Madres y a todas las madres que están escuchando.
Bueno, yo estoy muy contenta de tenerte a ti aquí porque he tenido el placer más que nada de conocerte últimamente. Sí he sabido mucho de ti, pero poder haber compartido contigo un poco, creo que fue importante para mí conocerte. Tú vienes de una familia que todas aquellas personas que estamos en Miami, en el área de la Florida, te conocemos más que nada por tu padre, ¿no? Aunque tú tienes tu propia luz, porque la tienes. Eres una gran, yo diría, musicóloga, porque has escrito inclusive muchas canciones. Y creo que además de tener un gran padre como has tenido, y tu familia y tu madre, también nos has enseñado el valor de ser mujer. Cuéntame un poquito de quién eres tú como madre.
Pues te cuento, como ya dijiste, yo me crié en una familia muy grande, muy hermosa, con mucho amor, con mucho cariño. Nunca nos faltó un beso, nunca nos faltó un abrazo, nunca nos faltó el apoyo. A pesar de que mis padres se divorciaron cuando yo era una niña, ellos llevaron siempre una linda amistad. Mi padre siempre estuvo presente en todo lo que tuvo que ver. Y cuando llegó el momento de yo ser madre, por supuesto, él siempre estuvo presente. Yo fui madre soltera, sigo siendo madre soltera, he criado a mi hija sola. Con el apoyo de mi familia, pero he sido madre y padre para ella. Y gracias a Dios hemos tenido una bella relación que yo creo que todos los que nos conocen saben cómo es nuestra relación. Ella es el sol de mi vida. Y ahora actualmente se encuentra en Nueva York estudiando, ya va a cumplir 20 años. Está estudiando teatro, sigue en los pasos familiares. No se va de ahí, pero... ella es una persona muy especial y verdaderamente, como digo, en nuestra familia nunca nos faltó eso, ese elemento de apoyo, de cariño. Siempre lo tuvimos en mucha abundancia.
Qué bueno. Yo sé que tu familia, que tú tienes hermanas, o sea, que hay muchas mujeres en esa familia, ¿no? Y lo importante es el saber la importancia de la mujer. Yo me siento muy orgullosa de ti por lo que estás haciendo hoy en día, porque ya has ido más allá de ser la madre biológica de una mujer. Además, he podido compartir contigo con Voices of Children, y que es una tremenda organización que quisiera que muchos pudieran entrar en el Google y pudieran buscarla para que vean en qué forma ustedes pueden ayudar en las voces de los niños que nadie escucha. Explícanos un poquito cómo eres tú, esa madre putativa, esa madre especial de esos niños que terminan en la corte y tú los representas como el guardian ad litem. Háblanos un poquito sobre eso.
Fue interesante mi transición, mi evolución durante mi vida, porque como ya contaste, yo comencé lo que es mi carrera como compositora, como cantante, corista y compositora. Gracias a Dios tuve mi éxito. Pero después hubo un cambio dentro de la industria de la música y me fue más difícil seguir en esa carrera, aparte con mi hija pequeña. Y pensé que en lo que yo tomaba decisión cómo iba a formar mi vida a partir de ese momento, empecé a trabajar part-time en la escuela de mi hija con niños. O sea, ella estaba en un programa y había un programa que acababan de comenzar en la escuela para niños con autismo. Uh-huh. Y ahí empecé yo como asistente de maestra, de profesora, con los niños. Fue hasta cierto punto una experiencia de humildad, porque desde lo que es el mundo artístico a estar dentro de una clase cuidando niños, cambiando pañales, niños que no sabían ni usar una cuchara, cosas básicas, y ahí me quedé, ahí empecé a darme cuenta que mi vida tenía un propósito, un camino que era ayudar a las personas. Dios me había dado ciertos dones que los tenía que compartir. Uno de ellos era el amor de familia. Después que mi hija terminó su escuela y se fue para Nueva York, yo decidí que quería hacer más y quería buscar una forma para ayudar niños que estaban necesitados, y gracias a Dios me puse en el camino de esta organización que se llama Voices for Children, que nosotros somos el brazo que recauda fondos para la organización Guardian Ad Litem, que es la organización que es los voceros de los niños que han sido removidos de sus hogares por cuestiones de abusos, de drogas, de crímenes y todos los males que existen en la sociedad. Los padres simple y sencillamente no los pueden cuidar, han vivido unas experiencias que ningún niño debería de vivir, y pude tomar el entrenamiento y estoy actualmente en un caso con niños, y yo me encargo de que ellos estén bien mientras que están con otras personas cuidándolos. Claro. Yo los visito, yo voy a la corte y les digo a la corte que si necesitan algo. Claro. También les trato de proveerles experiencias bonitas para tratar
Angie, perdona que te interrumpa,
la realidad que tienen en su vida y darles un camino más positivo.
Vamos a regresar contigo. No te vayas, quédate un segundo mientras vamos a nuestra pausa comercial.
Punto Informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te recomienda: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único, con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy estamos hablando de un tema muy importante, que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar. Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización y especialmente es muy importante en terapia psicológica, porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos. Así que los recomiendo. Búscate una mascota.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza. Para aprender a vivir de una forma más natural, tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Estamos entrevistando en un programa especial por el Día de las Madres a Angie Chirino. Y está ella hablando como vocera de Voices for Children, que es una organización que ayuda a los niños que están en foster care y guardian ad litem. Ningún niño, si ustedes pueden, entren en la página de lo que es Voices for Children y les va a conmover mucho, porque se van a dar cuenta que estos niños que nunca pidieron una vida de abuso y que los tienen totalmente abandonados, estos niños experimentan un promedio de 1 a 2 casas por año diferentes. El 65% de ellos tienen 7 o más cambios de escuela antes del 12 grado y además tienen 5 veces mayor probabilidades de sufrir de un post-traumatic stress disorder. Entonces nos vamos ahora con Angie, que nos va a terminar por decir en estos momentos cuántos niños tú estás ayudando o representando.
Bueno, todos los días llegan casos, aparte de los casos que el caso que llevo yo, también estamos trabajando en una iniciativa para ayudar a las víctimas de human trafficking, no sé cómo se dice en español.
Tráfico humano.
Y estamos tratando de conseguir también, como siempre, lo que digo yo es proveerles una que les hacen que ellos se vean en otra realidad, que una realidad que donde ellos pueden verse con un futuro que no es o en la cárcel o homeless o vagando por la calle sin trabajo, con educación, con pasión para la vida. Y todos los días llegan llamadas y yo indirectamente trato de, a través de mi red de contactos y de personas que yo conozco, tratar de juntar y proveerles a estas personas esas experiencias que pueden alterar su realidad. También estamos creando en estos momentos, para el día 21, una experiencia en la escuela donde estudió mi hija, que es the New World School of the Arts, la Escuela de las Artes aquí, para los niños que están en cuidado de crianza temporal, los que tienen sueños de ser de trabajar en todo lo que son las artes, una experiencia donde ellos van a poder compartir con los estudiantes de esa escuela y ver lo que es un día en una escuela de las artes con ellos.
Entonces, ¡qué maravilla!
Lo importante es que ellos mismos, desde un principio, como se sienten abandonados, que nadie los quiere, ellos mismos como que se resignan, ¿no? Se rinden a que esta es mi vida y eso es una cosa que para mí, cuando yo veo la inocencia de un niño, esa de un niño pequeño, que esa luz se apaga, es para mí lo más triste que puede haber en este mundo. Tú le dices a un niño todas las cosas que creen, ¿no? Las cosas que como padre le decimos a los niños y ellos te creen. Entonces, eso para mí es algo que hay que conservarlo, que hay que preservarlo, que hay que mantenerlo lindo para que estos niños crezcan con esperanza.
Yo creo que estás haciendo una tremenda labor, Angie. Más que nada te felicito, gracias por haberme permitido entrar un poquito en ese mundo tuyo. Quiero decirte feliz Día de las Madres y yo estoy segura que muchos de esos niños que tú tocas a diario te van a decir lo mismo, por lo menos desde el corazón. Yo te lo digo desde el mío. Muchas gracias, Angie, por estar ahí, por ser quien tú eres y por participar en tu comunidad. Y espero que muchos de los que nos están escuchando puedan hacerlo en sus propias comunidades. Hay tanta necesidad que todo lo que tienes que hacer es decir presente. Yo quiero ayudar. Muchas gracias, Angie.
Gracias, doctora. Por favor, visiten a nuestro sitio por internet www.beavoice.org. Para más información, tenemos la página actualizada en español y todos podemos, si todos ayudamos uno por uno, poquitas cosas, muchas veces.
Así
podemos
es.
Hacer gran cambio y compartir lo bueno que hemos podido vivir.
Pues ya saben, www.beavoice.com. Gracias, Angie, otra vez.
.org.
Perdón. Bueno, queridos amigos, en este día tan importante, esta celebración que estamos teniendo por el Día de las Madres, es importante que yo continúe en este proceso de poder hablar con muchas madres que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. y una de estas personas es alguien que les voy a presentar. Esta persona la conocí por medio de un trabajo que yo tenía antes, ¿no? En el mismo giro, pero yo la observaba que era tremenda mamá, tremenda esposa, sin embargo, no dejaba de ser una trabajadora excepcional y me encantaba la forma de ella tratar a la gente. Nunca fue una persona ni que se llevaba por molestar a los demás, no, todo lo hacía fácil. Y si algo puedo yo decir de esta persona que se llama Alicia, yo diría que hoy en día somos grandes amigas y los que nos falta por vivir, porque eso es lo que le estaba diciendo a ella. Yo he tenido el privilegio de viajar por todos los Estados Unidos, de conocer mucha gente de distintas nacionalidades. He podido conocer lo que es las familias de estas personas. Y yo quiero presentarles a ustedes a Alicia, que con mucho cariño me dejó entrevistarla. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Doctora, ¿cómo está? Al contrario, es un privilegio para mí hablar con usted y aún tener la guía de usted y los consejos de usted. Y para mí ha sido un honor trabajar con usted, porque yo al igual he visto, he tenido la dicha de ver cómo usted se entrega a esa gente que tanto la sigue, que tanto la quiere, que tanto la escucha. Yo aprendí de usted.
Yo aprendí de usted de cómo es
tener ese amor a nuestra audiencia, al público.
Así es, Alicia. Quiero que me hables un poquito porque sé que tú tienes ahora, porque yo le estoy diciendo, esta es una mujer trabajadora, pero también es una mujer de familia. Que ahí al lado de ella siempre ha estado su hijo, que me quedo fría como ha crecido, de lo grande que está, y su esposo, que la adora y que también la ayuda muchísimo. ¿Cómo tú te consideras como madre de esa bella criatura que tienes?
Pues yo siempre he dicho que Dios sabe lo que hace. Y todos los días yo le doy gracias a Dios que nos escogió a nosotros, a mi esposo y a mí. Y me escogió a mí para ser la mamá de mi hijo Diego. Uh-huh. Diego es un ser excepcional. Pero obviamente ser la mamá de Diego no nada más soy yo, es un equipo. Y yo siempre he dicho que yo creo que en esta vida, en los años que tengo, en esta vida yo tuve que haber hecho algo bueno. Yo tuve que haber hecho algo bien por la razón de que Dios me regaló, Dios me premió a dos seres extraordinarios, que viene siendo mi marido y obviamente mi hijo. Mi marido porque él me apoya lo que es mi carrera, me gusta lo que hago, lo hago con mucho amor, con mucha pasión, pero obviamente no lo puedo hacer sin el apoyo de mi esposo. Y el apoyo de mi esposo es obviamente la crianza, la guía. De ser mamá de Diego tiene muchos obstáculos. Hay veces que es un poquito duro ser mamá. Uh-huh. Pero ser mamá de Diego es una bendición, pero al igual también ha sido el equipo con mi esposo.
Claro. Yo creo que tú estás demostrando la importancia de que una madre puede ser profesional, pero para poder ser y poder actuar como madre, sobre todo inclusive de un varón, no es que una madre no pueda hacerlo también, pero la ayuda del esposo es muy importante. Regresamos contigo, no te vayas.
Para vivir mejor.
Si no te es posible estar vacacionando en este momento, no te preocupes, que tu fabulosa mente te puede trasladar al sitio que gustes. Imagínate en tu lugar favorito, en medio de la naturaleza. Puede ser una playa, las montañas, el bosque o un lindo jardín. El solo imaginar cualquiera de estos lugares te hace sentir bien y relajado. Imagina que puedes dirigir el sol hacia ti, envolviendo todo tu cuerpo con ligera calidez. Permite que tus músculos se aflojen de la cabeza hasta los dedos de los pies. Siente que estás muy a gusto y en paz con el mundo entero. Respira inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ya está. Tú puedes crear tus propias vacaciones sin costo alguno. Evita hacer este ejercicio mientras conduces un vehículo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología, así como un defensor de las comunidades de veteranos, hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por 3 años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de $300 millones. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida, con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas.
Es tu tiempo.
Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida, con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter, retos para que seas más fuerte en la adversidad. El universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. ¿Mediocridad? No. Escoge una vida de excelencia e integridad. Lo mejor está por venir. Ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito. Nunca lo dudes. Recuerda, la vida es un maratón. Entrénate para ella.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, queridos amigos, aquí estamos en una celebración especial por el Día de las Madres. Hemos estado entrevistando ahora a Alicia, sobre todo, ella es de México y en México el Día de las Madres tiene origen desde hace 90 años, cuando el periodista Rafael Alducín Bedoya, fundador del periódico Excelsior, hizo una invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente para que propusieran un día de festejo a las madres, instituyendo con esta convocatoria que a partir del 10 de mayo del mismo año, esta fecha sería en la que los mexicanos celebrarían a las mamás. Porque el Día de las Madres es una celebración de, no es una profesión, porque esto no es algo que uno aprende, sino que adquieres por designio de la naturaleza y le otorga a las mujeres esa capacidad y aptitud para ser madre. Así que en estos momentos estoy hablando con mi amiga Alicia, que me está hablando de la importancia que ha tenido en su vida su hijo Diego, pero también la ayuda, inclusive, de su esposo. Síguenos hablando.
Eso es lo que usted acaba de decir del origen de lo que es el Día de las Madres. Uh-huh. Obviamente eso proviene de México. Uh-huh. Pero eso es otra cosa que yo le tengo que agradecer a mi mamá. Yo soy aquí en Estados Unidos primera generación. Uh-huh. Somos de México, yo me considero de México. Claro. Pero más sin embargo, yo soy nacida y criada aquí en Estados Unidos. A pesar de eso, mis papás han inculcado en nosotros las tradiciones, la cultura, el idioma. Y una de esas es celebración del Día de las Madres, el 10 de mayo.
Exacto.
Lo cual eso nos inculcó a mis hermanos y a mí. Lo cual en turno, eso es algo que le hemos inculcado a nuestro hijo, a mi hijo Diego. Lo cual hoy en desde temprano, hoy en la mañana, con el celular, me tocó las mañanitas y me llevó mi regalo.
Qué lindo,
y
qué
las
lindo.
Felicitaciones. Y eso es algo que uno tenemos que mantener esas tradiciones.
Efectivamente.
Tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. Que no nada más porque vivimos en este país o hablamos otro idioma que es el inglés, no debemos de dejar que estas tradiciones se vayan a la deriva.
Efectivamente, yo creo que es importante que reconozcamos que lo que tú estás haciendo es lo que le pedimos a todos que hagan. Inclusive, yo estuve hablando de los griegos y todo, pero los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús, que comprendo que en algunos casos las distintas creencias hay veces que reconocen a la Virgen o no, pero también conocemos que la mayoría, no todos los mexicanos, tienen un gran respeto a la Virgen de Guadalupe. Y creo que en México una de las imágenes que más demuestra la celebración del 10 de mayo, tengo entendido que es la Virgen con el Niño, ¿no es así?
Sí, tengo entendido que sí.
Okay. Pero por lo pronto sabemos que estamos aquí delante de una gran mujer, una gran madre, una gran profesional y una gran esposa. Te felicito y le pido a Dios que te siga dando todas las bendiciones porque tú me has dado muchas bendiciones a mi vida, el haberte conocido. Muchas gracias, Alicia. Feliz
gracias,
Día de las Madres.
Gracias, doctora. Se le quiere mucho y feliz Día de las Madres para
feliz
usted.
Feliz día. Hola, queridos amigos. Hoy estamos teniendo un programa especial en celebración del Día de las Madres. Y si hay un mes por excelencia para las madres, es mayo. La inmensa mayoría de países escogen el quinto mes del calendario para honrar a las madres. Por ejemplo, España, Portugal, Hungría, Sudáfrica y Lituania lo celebran el primer domingo de mayo. Francia, Suecia o República Dominicana escogen el último domingo de mayo. Pero la gran mayoría prefieren el segundo domingo de mayo, que es los Estados Unidos, Colombia, Honduras, Ecuador, por supuesto, tenemos a Perú, Venezuela, Uruguay, Alemania, Australia, Grecia, Brasil, China, Japón y Italia. Tenemos a Nicaragua, que lo celebra el 30 de mayo, y Paraguay el 15 de mayo. México, Chile, El Salvador o Guatemala celebran este día el 10 de mayo. Pero no en todas partes se celebra el Día de la Madre en mayo. Algunos países, como Rusia, Rumanía, Albania, Bosnia, Herzegovina o Montenegro aprovechan el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, para honrar de paso a todas las madres. En Inglaterra e Irlanda lo celebran el cuarto domingo de Cuaresma y en Argentina el tercer domingo de octubre. Entonces, ¿cómo se celebra? Porque como tú quieras decir, madre, mom, mutter, mer, maí, mamá, an, ma, lo podemos decir de distintas formas, pero siempre será mamá. Y casi todos los países del mundo lo celebran de una forma u otra. Y no se celebra igual en todos los países. La forma más extendida de homenajearlas hoy en día es el regalo, la dedicatoria o, en el caso de los más pequeños, un trabajo manual que preparan en la escuela. Pero hay otros países en donde se añada una cosa especial. Por ejemplo, en México tienen como costumbre cantarles a las madres las mañanitas. Esa es una de mis canciones favoritas, con un grupo de mariachis. Los colegios preparan festivales para ellas y los hijos preparan algún obsequio. En Gran Bretaña, este día es el Domingo de las Madres, en un día en el que se les regala sobre todo chocolate y flores. En Japón, a este día se le llama Hajanoi. Además de obsequiarlas con un regalo, es típico de este día que los hijos se encarguen de cocinar e invitar a sus madres a comer. Que eso ha sido lo que voy a hacer yo con mis nietos. Yo he dicho que Diego le voy a poner hasta su corbatica y todo, me va a cocinar a su madre porque se lo merece. En Nepal, el día de Matatirtha, que es el día de la madre nepalí, es el día para honrar a las madres fallecidas. Los hijos regalan collares de flores, ropa o alimentos a las madres vivas, mientras que otros peregrinan por la cordillera del Himalaya para recordar a las madres que ya murieron. Se dirigen al templo de Matatirtha, cerca de Katmandú. En países como Alemania, Holanda o Austria, a las madres se les regala flores, mientras que en Austria prefieren los crisantemos. En otros países como China o Estados Unidos, la flor por excelencia de las madres es el clavel. Yo creo que también hemos cambiado muchísimas cosas, ¿no? Porque también tenemos las rosas y es importante reconocerlo. Ser madre es una de las experiencias que son más enriquecedoras y que yo jamás podré olvidar. Ser una buena madre no es tan fácil. Dependerá sobre todo de la capacidad de esa mujer para entregarse completamente al cuidado de los hijos. ¿Y qué cosa es una buena madre? ¿Qué reglas pueden convertirte en una madre? En mi larga experiencia de madre, me atrevo a listar lo que para mí deberían ser los 10 mandamientos o el decálogo de ser una buena madre. Sería importante el reconocer que hay ciertas cosas que tenemos que hacer que podemos ayudar a ser mejor madre. Por ejemplo, el saber escuchar. No los voy a convertir en todo lo que es el ser una buena madre, pero sí es importante reconocer que el poder escuchar a nuestros hijos, el tener la paciencia de poderlos escuchar, el que cuando uno comete un error, el decir, mijo, la verdad que no te contesté bien, perdóname. Entonces, es cuestión de saber ser madre por tus propios recuerdos. Y ahí yo quiero ir también. No importa cuáles han sido tus recuerdos, si han sido malos, si han sido buenos, trata de mirar cuáles fueron los que más te ayudaron a ti. Te escuchaba tu mamá, te daba besitos, te ayudaba cuando tenías un problema. Esas son cosas que las madres por lo general hacen. Hay veces que es cocinar algo especial para ese niño. Es decir, mira, te hice lo que tú más quieres. El tener la paciencia en las buenas y en las malas. Y lo más importante, nunca dejar de amar. Regresamos.
Informativo.
Este es un consejo migratorio, cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook, en la Red Hispana o en nuestra página de internet en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto. ¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? ¿Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros? ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa sobre tu vida pasada y presente? Pues según un estudio de la Universidad de Tennessee dirigido por la psicóloga Beth Easterling, el 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquello relacionado con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu secreto?
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita la Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Y repito, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de las Madres. Hemos tenido otras madres que no solamente han sido madres biológicas de sus hijos, sino que también se han convertido en madres putativas, madres postizas de muchas otras mujeres. Hoy tengo delante de mí, tengo a Claudia Torrescano de Dallas, una mujer que desde hace muchos años la conozco, una mujer en toda la extensión de la palabra, madre de sus hijos, pero también madre de muchas mujeres y muy creativa en tratar de ayudar a su comunidad, a todas las mujeres que, con las que ella habla. Aquí tenemos a Claudia Torrescano. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal, doctora Isabel? Muchísimas gracias por tenerme el día de hoy y me da muchísimo gusto siempre estar escuchándote con tus increíbles consejos que realmente son tan valiosos para muchas, muchas mujeres, y quiero felicitarte en la celebración, en estas celebraciones, en todos estos días que realmente debemos celebrarlos todo, cada día del año, ¿no?
Efectivamente, pero yo quiero que todo el mundo comprenda lo que tú has hecho en Dallas, porque cuando uno tiene la cantidad de hijos que tú tienes, tienes dos hijas que ya creo que las dos están en la universidad, ¿no?
Sí, así es. Bueno, imagínate, ya una hija terminó la universidad, la otra ya está por terminar un año más.
Wow, Dios mío.
Y bueno, tengo otros dos niños, son dos niños, dos niños. Soy una mamá muy ocupada, pero muy contenta, porque a final de cuentas mis hijos son el motor de mi vida, pero a la vez me doy cuenta que al momento de educar a tus hijos, al momento de ver a otros hijos, mi misión siempre ha sido la educación. El tema de la educación abre puertas, pero yo me doy cuenta que la mujer, mientras la mujer no está bien, no está sólida, no tiene un hogar feliz, no está en un lugar estable, entonces ahí es donde los niños se ven afectados, y ahí es cuando notamos que ellos crecen con muchas necesidades, y de ahí viene la rebeldía, el tema de las drogas, las pandillas y todo esto. Pero eso sucede porque a veces la mamá no está bien. Entonces yo creo que es tan importante el tema del desarrollo de las mujeres, de que ellas tengan un mejor autoestima, de que se quieran a sí mismas y de que sepan que a pesar de las circunstancias, pase lo que pase, deben siempre mantener una sonrisa. Y eso que nos dicen que cada día es un nuevo día, la verdad sí es un nuevo día. O sea, cuando tú te duermes, traes una pena, una tristeza, un problema, y te levantas y amaneces, ya descansas, ves un nuevo sol, un nuevo amanecer, es verdad que sí, cada día puedes empezar a hacer ese cambio, y lo puedes hacer poco a poco, y todo es cuestión de crear esos hábitos, ¿no? Entonces, por eso es que fue que creamos lo que es el grupo, esta organización que se llama Instituto Mujer, en la cual en Dallas y Fort Worth, en esta comunidad tan grande de población, de comunidad hispana que vive por acá, creamos foros y seminarios y talleres a los cuales tú has estado presente en muchos de ellos.
Sí, sí. Y quiero decirle a ustedes que mi experiencia con Claudia no es de ayer, sino de hace muchos años. Y yo he visto el cambio en ese instituto, las mujeres que participan en los programas de CODA que hay allá, etcétera. Ustedes, tú has logrado unir a la comunidad, ayudar a la mujer. He podido conocer los abogados que te ayudan, que inclusive me han invitado a ir, y gracias a ellos he podido, ayudando a la comunidad en cuestiones legales, de inmigración, etcétera. O sea que tú has puesto un granito de arena en tantas cosas en Dallas, y yo te quiero felicitar y reconocer tu gran valor.
Ay, muchísimas gracias. Pues para mí es de verdad un gran honor que una persona como tú, que eres muy valiosa en todo el país, no nada más en Dallas y Fort Worth, que tú sabes, siempre mencionamos el nombre de la doctora Isabel y todo el mundo siempre está encantado y con los brazos abiertos siempre de recibirte. La verdad, muchísimas gracias. Tú has sido de verdad una gran inspiración para muchas familias, no nada más para mujeres, para hombres, para
los caballeros, hombres también,
a quienes tú has inspirado, y ya realmente tú también he dado ese granito de arena para cambiar y mejorar las vidas de todos ellos.
Bueno, Claudia, yo recuerdo cuando una puerta se cerró, como uh-huh. se cerró conmigo, y otra se abrió. Son momentos que una mujer o haces algo o no haces nada. Entonces,
definitivamente.
Pero, y tú pudiste, porque yo quiero que tú le dejes ese mensaje a las mujeres que se pueden caer. No, porque no tengo el trabajo que tenía antes. ¿Cómo más has crecido tú, Claudia, desde ese momento?
Yo creo que es muy importante saber que no todo dura para siempre.
Sí.
Me he dado cuenta, he descubierto que la vida son etapas. Uno va hoy feliz caminando por la vida, todo va muy bien, pero de repente el siguiente capítulo de la vida cambia el día de mañana, la semana que viene o el mes que viene. Nunca se sabe en qué momento ese capítulo termina para que Dios te lleva por un camino en el cual pasas a una segunda etapa. Entonces, en muchas ocasiones a veces siento y lo he experimentado, yo creo que te ha pasado también y a muchas mujeres, donde se nos viene una racha, donde sucede como que todo sale mal, como que todo está yendo de manera que decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? Pero no somos las únicas, a todo el mundo nos pasa. Pero a veces yo siempre he sentido que esto es como un como que Dios te da una estiradita de tus orejas para decirte, pon atención y escucha lo que yo te estoy diciendo o lo que yo estoy murmurando a tu oído y entiende que tienes que poner atención a esto. Entonces, muchas veces uno, Dios te está murmurando y uno con el trajeteo de la vida diaria y el trabajo y todo esto, uno se involucra, se olvida realmente de cuál es esa misión de nosotros en nuestra vida. Y yo creo que es muy importante siempre encontrar qué es eso que nos gusta, qué es eso que nos apasiona, qué es realmente lo que queremos de la vida y poderlo construir. Y en muchas ocasiones las mujeres nos hundimos cada vez de manera tan profunda en la negatividad, en el tema de los problemas, en el tema de que pero es que soy soltera, que soy divorciada, que soy dejada, que soy viuda, que esto, que lo otro. Pero realmente no entendemos que si nosotros, que el conflicto va a seguir siempre cuando nosotros tenemos que optar por salir del conflicto para que el conflicto pare. Pero si nosotros somos parte de él y lo seguimos creando, el conflicto va a seguir viviendo. Entonces tenemos que tener ese optimismo y esa sonrisa a la vida de que todo esto son lecciones para que uno crezca y que a la vez quienes viven a nuestro alrededor también crezcan, que son nuestros hijos.
Y eso es lo que yo he visto en ti, Claudia. Y yo creo que esa lección que le estás dando a tus hijos es que hay veces que nos da unos traspiés, pero es para poder entrar, levantarte otra vez y a lo mejor tomar otro camino. Y hay que muchas veces ponernos a pensar, como tú dices, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Y Claudia, siempre te gustó todo lo que tenía que ver con la comunidad, porque así fue como te conocí. Pero fíjate que ya tú saliste de la caja y te fuiste por arriba del cajón. En otras palabras, lo que tú hacías en la radio era un poco reflejo nada más de lo mucho que has hecho ahora. Y yo creo que ese mensaje que le estás dando a todas las mujeres que te estoy escuchando, porque me lo tomo yo también, uno tiene que mirar, ok, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Cuál es mi próximo camino? No mirarlo como un fallo, sino como un reto. Y así vamos.
Es un siguiente paso, no es una pérdida necesariamente, sino es ese siguiente paso que sigue en tu vida, ¿no?
Cada etapa de nuestra vida nos trae diferentes sorpresas. Tú ahora tienes las dos niñas que ya están encaminándose en la vida, pero fíjate, te quedan tus dos varones que todavía tienes que terminar de crear. Pero sabes que, Claudia, ha sido un placer, un honor muy grande conocerte en mi vida y te agradezco y le agradezco a Dios la posibilidad de ser amigas, aunque sea a larga distancia. Muchas gracias, Claudia, y un feliz Día de las Madres. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y seguimos en contacto y felicidades a todos quienes te escuchan en este momento y que te siguen y que han tenido tanta lealtad a tus mensajes. Muchas felicidades a todas ustedes y que sigan adelante y que le den esa independencia, esa responsabilidad a sus hijos para que ellos puedan despegar cuando sea el momento.
Muchas gracias, Claudia. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.